Mariana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Estamos en este viernes de Hora 20 con Esmeralda Hernández, Juan Carlos Flores, Gabriel Vallejo, Camilo Bonilla, mirando los últimos hechos, la elección del Contralor, mirando la propuesta del Ministro de Justicia sobre la que estamos hablando, despenalizar algunos delitos para luchar contra el hacinamiento. ¿Qué opina Esmeralda?
Diana, pues el tema de la política criminal tiene tanto de largo como de ancho. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del hacinamiento, hay informes que dicen que hay hacinamiento del 20%, pero hay otros informes que superan hasta el 50%. Y te tengo casos concretos. El pabellón cuarto de la cárcel modelo de Cundinamarca, 152 celdas, pero recluidos, que tenían capacidad para 350 personas, pero están recluidas cerca de 900. El pabellón quinto de la cárcel modelo de Cundinamarca, 120 celdas para 1000 reclusos. Es decir, las condiciones de hacinamiento, de salubridad y la falta de condiciones dignas para las personas que están recluidas en las cárceles en Colombia es altísimo, al punto que ha sido reiterado en varias sentencias de la Corte Constitucional diciendo que hay un estado de cosas inconstitucional y que debe resolverse el problema. Ahora, ¿cuál es el problema de la política criminal? La política criminal y la criminalidad en Colombia no solamente debe atacarse con política carcelaria, es decir, encarcelando a los criminales, que es lo que se ha hecho siempre y lo que hemos visto que no tiene una efectividad como la que se espera y está generando además este otro tipo de inconvenientes. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la composición de las personas que hoy se encuentran recluidas en una cárcel, se pueden dar cuenta ustedes por informes oficiales, incluso del INPEC, informes oficiales del gobierno, que cerca del 90% de las personas que están recluidas en una cárcel son personas que no tienen ni siquiera el bachillerato completo. Es decir, el 30% de ellos tienen primaria y el 50% de ellos llegan hasta noveno. Es decir, son personas pobres, la justicia finalmente entonces siempre es para los de Ruana. Miremos entonces quiénes con educación superior están recluidas en una cárcel o cuántos de los corruptos políticos que se roban la plata de la salud, de la educación, la plata de la paz, que sí tienen plata para comprar jueces, para comprar fiscales, para tener buenos abogados, están recluidos en una cárcel. Ese sí es un porcentaje mínimo y el nivel de impunidad en ese nivel de la sociedad es altísimo. Entonces, la política carcelaria finalmente es para los de Ruana. Ahora miremos también cómo está constituida la tasa de delitos cuando uno revisa por qué están recluidos las personas privadas de la libertad. Igualmente, el 65% es por delitos menores de hurto. Entonces, y pues uno ve que además esas personas cuando salen no tienen posibilidad o la política carcelaria termina cuando el recluso termina su pena. Cuando sale no hay un seguimiento para la resocialización de esa persona para que vuelva a vincularse,
claro,
a la vida
es que
social.
Precisamente ese diagnóstico, Esmeralda, es el que está hecho y frente al cual pues lo que se espera es exactamente la propuesta o la construcción de la política pública del ministro, que ha dicho que está basada básicamente en esto que planteábamos.
Diana, pero mira que ahí hay un elemento adicional, que yo no sé si el ministro lo desarrolló públicamente, pero sí lo hemos trabajado, que tiene que ver en cómo es directamente proporcional la política social a la disminución de del delito. Es decir, las personas que salen a robar en un supermercado, las personas que salen a robar un celular, en la mayoría de ocasiones roban porque no tienen que comer o porque no tienen cómo llevar la comida a su casa. Si uno resuelve los temas de desempleo, si uno ataca directamente los temas de pobreza, si uno trabaja con los jóvenes que están en las calles en temas de deporte, en temas de aprovechamiento del tiempo libre, eso está asociado directamente a la reducción de la criminalidad. No necesariamente tiene que estar asociado a un tema de cárcel. Entonces creo que por eso te decía yo que es un tema, digamos, con un debate tan amplio que no puede limitarse solamente al tema carcelario. Entonces yo coincido en que si se acompaña de una política social es posible mirar cómo se reorganiza una sanción que no implique cárcel para ese tipo de delitos que tienen el origen justamente en un país desigual, en un país pobre, en un país que no genera condiciones, que es una cosa completamente distinta.
Juan Carlos, sí.
Si me permite esta observación, claro, uno puede decir con toda razón, hombre, el hurto lo cometen no los ladrones de cuello blanco, pero ¿cuál es el delito que tiene hoy agobiada, por ejemplo, a la población en las grandes ciudades de Colombia? Es el hurto, ¿sí? Es decir, son pobres robándole a otros pobres. Es que ese es el asunto. Entonces, si esto no viene acompañado de una cantidad muy seria de medidas, muy muy seria, lo que vamos a tener son trancones en las calles de atracadores. Es que pensemos esto, es decir, yo vuelvo a insistir, muchas veces quienes toman las decisiones de manera bien intencionada viven en otro mundo. En primer lugar, en un mundo claramente protegido, la gente sale de su casa, estos dirigentes públicos, al carro blindado, y en pocas ocasiones les toca vivir lo de una mujer que sale a las 6 o 7 de la noche y tiene que caminar desde el transporte público hasta su casa a pie un rato, o un joven que lleva unas zapatillas que ha ahorrado para comprarlas. Entonces hay que cuidarse mucho de ese populismo jurídico que dice, sí, le vamos a dar a los grandes capos, y a la vez pues trabajan con la casta política más corrupta del país, pero vamos a liberar a los otros porque son víctimas de la pobreza. Sí, pero es que quienes atracan a la gente en los barrios populares y en las calles de Bogotá no son los ladrones de cuello blanco. Es que ese es el lío social muy complejo, de manera que yo vuelvo a insistir, me parece que la noticia produce un titular, pero sí puede agravar sustancialmente el problema de inseguridad en las ciudades.
A mí me gustaría, doctor Vallejo, preguntarle ahora, perdóneme un segundito porque se nos... Muy rápidamente, Esmeralda, le agradezco, son esas intervenciones un poquito más cortas.
Vale, disculpa. No, simplemente que creo que habría que revisar entonces qué funciona más, las personas, es decir, intentar un tema de política social preventiva o mandarlos a la cárcel, cuando tenemos la absoluta claridad que en Colombia la cárcel no tiene un enfoque de resocialización, sino que al contrario, las personas salen peor de la cárcel y salen nada más sin garantías para nuevamente ser parte de la vida social, es decir, salen a continuar delinquiendo. Entonces creo que el tema tiene que ser de prevención, no de más cárcel.
Sí. Quiero preguntarle, doctor Vallejo, ¿cómo ha visto la aproximación a la guerrilla del ELN después de la liberación de los 9 secuestrados el viernes pasado en Tame, en Arauca, y el nuevo cambio en la manera del diálogo? Cuando se hizo el diálogo con las FARC, pues el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos hablaba de nada está acordado hasta que todo esté acordado. Ahora parece que el doctor Leiva nos ha dicho que se va acordando poco a poco y se va aplicando. ¿Cómo ha visto usted esta primera parte? ¿La liberación de los secuestrados es un acto de la guerrilla para avanzar en esa negociación? El presidente Petro hablaba de que con esto pues se apuntaba de alguna manera a un inicio, y lo ha hecho el alto comisionado ya casi sin retorno.
Diana, yo lo primero que quiero frente a esa pregunta es manifestar mi enorme protesta e indignación con un trino del presidente Petro el día de hoy cuando dice la liberación de unos soldados que estaban retenidos por el ELN. Mire, con toda franqueza se lo digo, Diana, nosotros no podemos seguir cambiando la realidad. Esos soldados estaban secuestrados por las FARC. Usted mismo lo dice, es un secuestro. Y en eso quiero decírselo como ciudadano, yo rechazo enormemente, lamento enormemente que el presidente Petro siga cambiando una narrativa de uno de los peores crímenes, un crimen de lesa humanidad como es el secuestro. Ahora, Diana, yo, es decir, lo que siempre hemos dicho los colombianos frente a estos grupos terroristas que siempre hablan de negociar y de sentarse a dialogar, y yo tengo ahí dos grandes interrogantes. Uno, por supuesto celebro voluntad de paz, es decir, actos de, oiga, yo tengo la firme certeza de sentarme, pero yo lo tengo que hacer demostrándolo, no poniéndole bombas a la escuela General Santander y asesinando más de 20 policías. Es decir, esos hechos sin duda alguna contribuyen por lo menos a tender puentes, llamémoslo de confianza, que son necesarios en cualquier diálogo entre un Estado y un grupo terrorista. Pero lo segundo, Diana, que esa es una pregunta que yo también me hago como ciudadano, ¿cuál van a ser las pretensiones del ELN? Es decir, yo lo decía en estos días en un debate, y es que yo siento que las motivaciones políticas del ELN se acabaron con la elección de Gustavo Petro. Yo no entendería hoy el ELN, desde el punto de vista político, ¿cuáles serían sus pretensiones? Pero en gracia a la discusión, la otra pregunta que yo me hago, Diana, es, frente al tema del acuerdo de La Habana, ¿el acuerdo de La Habana con las FARC va a ser el punto de partida o el punto de llegada con la negociación del ELN? Ese es un tema que habrá que decírselo al país rápidamente. Diana, mire, yo creo que el país ha aprendido esas lecciones enormes en la negociación con estos grupos, y yo creo que aquí lo más importante es la transparencia en la información. Nosotros no podemos tener procesos de negociación, o por lo menos de exploración en negociación, de espalda al país, como lo tuvimos en el caso de las FARC, que creo que fue uno de los errores del gobierno de Juan Manuel Santos. El gobierno ha tenido unos procesos, los gobiernos colombianos han tenido procesos, hay que decirlo, exitosos de negociación con grupos armados. Hemos tenido procesos exitosos, que hemos logrado desmovilización, que hemos logrado reincorporación de los quienes hacen parte de los grupos. A mí tengo muchas dudas. Ahora, sin duda, sin temor a equivocarme, puedo decir, el solo hecho de que liberen a unos soldados y a unas personas que estaban secuestradas es un gesto que demuestra inicialmente una voluntad del ELN a explorar un diálogo con el gobierno. Yo sí quisiera preguntarle al ELN es cuál va a ser el rol que va a jugar el acuerdo de La Habana, si es un punto de partida o un punto de llegada.
Camilo Bonilla.
Yo creo que sí es una muestra de voluntad muy importante y es clara como un símbolo para generar confianza en un nuevo proceso de paz, en retomar esos diálogos que en el momento el gobierno del presidente Duque había suspendido. Yo creo que la liberación de estos secuestrados es importante, pero no necesariamente tenemos que entenderla como el mínimo o la línea roja para retomar las negociaciones. Pero sí tiene que ser una expectativa a corto plazo que el ELN suspenda sus acciones y devuelva, por ejemplo, a las personas que aún tienen secuestradas, retenidas. No, porque no podemos olvidar nosotros que pues es un grupo al margen de la ley, entonces no podemos exigirles como si fueran monjas de claustro. Son un grupo al margen de la ley y tenemos que entender las dinámicas, cómo funcionan ahí. Entonces, ellos han estado más de 50 años en lucha contra el Estado colombiano. No podemos esperar que entonces, de hoy a mañana, ya estemos listos y les pasemos el acuerdo del Teatro Colón y le digamos, vea, firme ahí abajo, como podía decir el candidato Rodolfo Hernández, hagamos un otro sí y usted se suma a todo lo ahí escrito y acabamos. Esto necesita mucho más. Y cada uno de los grupos, si uno analiza la historia del conflicto armado en Colombia, pues ha tenido unos intereses, unas poblaciones de interés, ha tenido ideologías que son disímiles una de la otra, entonces seguramente el ELN querrá conseguir algunas cosas que para ellos son importantes. Eso sí, yo estoy muy de acuerdo con Gabriel de que el hecho de que Petro, con su ideología, con su pasado, sea hoy el presidente de este país, demuestra que la lucha armada de las guerrillas de izquierda pues dejó de tener sentido, y como tal ellos tendrán que asumir esa realidad, porque Petro, como presidente de este país, le demostró que las visiones alternativas, que las visiones de izquierda, que unas visiones más socialdemócratas pueden aspirar y llegar al poder, y que puede transformarse este país a partir de la institucionalidad, de lo que ya está construido y de las acciones y de los medios que la Constitución ha dispuesto. Entonces, seguramente el sentido que pueda tener cualquier lucha armada hoy de un grupo como el ELN ha perdido toda validez, pero ya están organizados, tienen 50 años de lucha o más, y necesitamos entonces ir paso a paso para construir un sobre todo un proceso que termine con unos acuerdos que sean cumplibles por el Estado. Nosotros hemos venido luchando desde que se firmaron los acuerdos del Teatro Colón para cumplir más o menos cuántos exguerrilleros de las FARC están muriendo a la semana. Hay estadísticas que entre uno o dos a la semana desde que se han firmado los acuerdos han sido asesinados. Entonces no simplemente la paz es presentarles un acuerdo y pónganle un autógrafo, sino que podamos como sociedad construir todos un sistema que permita blindar esos acuerdos y promover lo que llamaban en aquel momento el gobierno Santos una paz estable y duradera. Sin eso, seguramente no vamos a poder conseguir el acuerdo que esperamos todos en este país con el ELN.
Alejémonos un poquito de Colombia y vámonos a Finlandia en estos últimos 8 minutos que nos quedan, donde hay toda una polémica.